Seguimos con la ponencia de la maestra Isabela Esquivel sobre el enfoque de género de los hombres en la política nacional. Es un proyecto muy interesante.
Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Agradezco mucho este espacio y también reconozco que estén realizando este encuentro muy necesario porque tiene que ver con un aspecto de políticas públicas que ahorita voy a señalar. En efecto, el tema que traigo es el de la Política Nacional de Seguridad Pública y un análisis de si esta política incluye o incorpora la perspectiva de género y en particular el trabajo con hombres y las masculinidades, que bueno, de entrada puedo adelantarles como hipótesis que no la incluye, pero el análisis es lo que nos puede llevar a avanzar en esta materia. Un primer aspecto es recordar cómo funcionan las políticas públicas o qué son. Bueno, recordemos que son intervenciones muy focalizadas a resolver problemas públicos, donde participan diversos actores que se involucran directamente con el problema o indirectamente también. Es decir, no solamente son los gobiernos, las autoridades, sino incluye también a otros actores sociales como la sociedad civil, academia, el sector privado, que muchas veces se pierde de vista porque estamos muy acostumbradas o acostumbrados a, socialmente a que las políticas las hacen desde las autoridades. Sin embargo, es importante rescatar este aspecto que caracteriza las políticas públicas porque es ahí donde nos puede ayudar a entender por qué muchos de los problemas que tenemos en el país no se están resolviendo adecuadamente a pesar de que hay cada vez más intervenciones, más presupuesto, más gasto, más debate y sigue sin ser suficiente. Otro aspecto de las políticas públicas, pues es que, en efecto, ¿quién define qué es un problema que deba atender la política pública? Tiene un proceso muy complejo donde todos estos actores que ya refería deben participar para poder definir, es decir, ¿qué define una situación problemática? Lo que ahora podemos identificar como problema, hace 20, 30, 10, 5 años, dependiendo de la temporalidad, no lo era. Entonces, ¿qué hizo el cambio? Bueno, viene un proceso de conciencia social, que seguramente también pasó por una conciencia individual, familiar, comunitaria, etcétera. A veces viene de un proceso de conciencia internacional, es decir, externa, y viene a influirnos en el contexto nacional o local. Y eso, bueno, va cambiando la perspectiva que hemos tenido para identificar los problemas, ¿no? Y este es el caso del tema que aborda el encuentro, que es el de delincuencia organizada y violencia social en México, donde históricamente hemos tenido una herencia que deriva de las teorías más tradicionales del Estado, ¿no? El Estado es visto como este ente abstracto de la estructura del poder que es ajeno a lo social, es decir, solamente articula las estrategias, administra los recursos, no sé, podemos tener diversas perspectivas que vienen desde las propias teorías del Estado. Sin embargo, haciendo un análisis de género, precisamente un análisis social sobre el Estado, encontramos que el Estado es una expresión más del orden social que tenemos. Es decir, si tenemos un orden social de género que hace diferentes a mujeres y a hombres, les asigna un valor diferente a mujeres y a hombres, esto se expresa también en el ámbito público. Y lo mismo las características asociadas a los modelos de masculinidad y de feminidad que prevalecen en nuestra cultura, porque esas características se hacen evidentes en lo público también. Por ejemplo, si el modelo de masculinidad hegemónica nos establece que los hombres son los que participan en el ámbito público y que además los hombres son característicos de aspectos, comportamientos, creencias, prácticas como el ejercicio de la violencia, por ejemplo, eso también se refleja en el Estado y por eso las propias teorías del Estado hablan del el monopolio de la violencia, es decir, legitiman algo porque es se considera válido y a nivel individual en los hombres se considera un factor de poder, de éxito, de hegemonía, y a nivel de Estado, es decir, haciéndolo macro, se encuentra que bueno, es el monopolio de la violencia es válido porque es el Estado. No sabemos a lo mejor por qué, pero sabemos que se vale. Todo esto entonces viene a que cuestionemos cómo hemos entendido la violencia social. Antes hemos tenido también una tradición muy marcada de lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, desde incluso el modelo de masculinidad hegemónica se habla de lo que es bueno para los hombres y lo que es malo, y lo que es bueno por lo general es aquello que hace demostrar el poder. Es decir, ya ni siquiera la violencia, que en principio desde muchos aspectos como el religioso nos pueden enseñar que es una situación mala por catalogarla, después se vuelve como un factor de éxito, un factor favorable, válido, etcétera, como aquí ya incluso lo han expuesto otras y otros ponentes. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa con la seguridad pública? Bueno, esta perspectiva de lo bueno y lo malo se traslada al ámbito público al abordar los temas de violencia, donde se ha tratado que quienes la ejercen a través de la delincuencia organizada, o de otros grupos como los conflictos armados, las guerrillas, etcétera, son los malos. Y el Estado es el bueno. Ejercen la misma violencia, ejercen los mismos patrones, las mismas prácticas, la misma tortura y todo lo que podamos asociar a la violencia, pero cuando la vemos para un lado es considerado como bueno, como desde el Estado, porque es legítimo, y cuando lo vemos para esos grupos que no reconocemos, pues es malo, ¿no? Sin embargo, la violencia, bueno, hemos visto los efectos que traen, las consecuencias, las vidas que cobran, y no podemos afirmar que pueda haber una violencia que se legitime. Ahora, en tanto la violencia es aprendida como parte del modelo de masculinidad hegemónica, por eso la vemos presente tanto en el ámbito social como en el ámbito, voy a referirme a lo institucional, del Estado. Es decir, ahí radica la causa estructural del por qué podemos encontrar un lado bueno y un lado malo de las violencias, y así se ha articulado la política nacional en toda nuestra historia, y se ha recrudecido más a partir del sexenio anterior, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico, donde este fue el centro de la agenda de la Administración Pública Federal, donde las políticas de seguridad se centraron, se endurecieron, se militarizaron, y empezó a hacerse más evidente toda la violencia que conlleva la delincuencia organizada y el enfrentamiento de esa violencia desde el Estado. Ahora, considerando que esta, a pesar de que fue una perspectiva propia o mucho más marcada, no quiere decir que no haya estado presente en las administraciones pasadas, sino que se recrudeció, como decía, en la anterior, pues seguimos en la misma dinámica, aunque los discursos cambien, ¿no? Ahora tenemos una Administración Pública Federal que ha tratado de escuchar las voces de la sociedad, porque ha sido una presión muy fuerte, sobre todo de grupos de la sociedad civil, como personas familiares víctimas de personas secuestradas, por ejemplo, que han incidido mucho en que se reconozca que la violencia en México es un aspecto social, tiene que ver con el tejido social. Y así lo expresó, o sea, lograron incidir en el discurso político hasta que esta administración tuviera un cambio ligero e incluyera esta parte o este ámbito social. Y al inicio de la administración pública se empezó a hablar se lanzó la política pública, de hecho así lo llamó el presidente de la República, la política pública de seguridad y procuración de justicia, que constaba de 10 estrategias, y una de ellas, precisamente la primera, era la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social. Esto marcó en gran parte la dinámica de cómo se integró el esquema de planeación nacional para el desarrollo, que de alguna forma es el marco más amplio que engloba y abarca todas las políticas públicas que dirige, no que realizan exclusivas, sino que dirige o coordina el gobierno o las autoridades en todos los niveles, porque en la nacional influye en lo estatal y en lo local, aunque a la par desarrollen sus propias políticas. Y esto permeó, y además tenemos también otra disposición, que es la Ley de Planeación, que establece que este proceso de Planeación Nacional para el Desarrollo debe derivar de un proceso participativo de la sociedad, es decir, no puede ser impuesto, no puede ser definido únicamente por los gobiernos, sino que tiene que atender a un mecanismo de participación ciudadana. Y ahí, juntando esta coyuntura de la incidencia que estaban teniendo la sociedad civil víctima de la violencia y la delincuencia organizada, bueno, fue un momento interesante, importante, y que tuvo como resultado el que hubiera un Plan Nacional de Desarrollo y sus programas derivados más incluyentes de la ciudadanía y que atendían a aspectos más críticos respecto del ámbito social de los problemas, ¿no? Sin embargo, la integración en particular de programas que tienen que ver con la seguridad, que son los que abordan la violencia, tienen diversas características. Uno es que su proceso de integración tuvo en efecto una participación de la sociedad civil, pero se quedan hasta un análisis del tejido social, como si todos y todas entendiéramos qué significa, ¿no? ¿Qué implica reconstruir el tejido social? Bueno, pues en efecto abordan situaciones como que no hay empleos, que la migración es un factor que desarticula las familias, que no hay a lo mejor comunicaciones eficientes, es decir, aspectos que en efecto son sociales, pero tienen que ver con situaciones relacionadas como la economía, y poco abordan en la parte cultural. Ese es como el gran pendiente que todavía se tiene en el diseño, que comparativamente con otras administraciones hubo, es mucho más abierto a la ciudadanía, pero sigue estando ese pendiente de abordar las causas estructurales que tienen que ver con los patrones sociales que tenemos históricamente, ¿no? Y que ya en este análisis de género identificamos que tienen que ver con estos modelos de masculinidad hegemónica y el orden social de género. Ahora, después de que se integró el Plan Nacional y sus programas derivados, aún así, ¿cuáles son las características que prevalecen en la Política Nacional de Seguridad Pública? Bueno, para empezar, hay varias estrategias y son desarticuladas. Por un lado, tenemos estrategias, programas, políticas y demás relacionadas con la seguridad nacional, vistas como, nuevamente hablando del Estado, un ente abstracto, como que la seguridad nacional es el Estado y la seguridad del país y la patria y la nación, como si fueran sujetos abstractos que están aislados de nuestro contexto social. Y de esa forma, bueno, no se abordan necesariamente aspectos sociales. Por otra parte está la seguridad pública, que se centra muchísimo en la parte técnica, es decir, fortalecer la coordinación interinstitucional, capacitar, no se dice cómo, pero capacitar a los cuerpos policiales. Parte de esto, por ejemplo, está el debate sobre el mando único de los policías. Es decir, son aspectos institucionales y técnicos que no necesariamente contemplan cómo se va a abordar esa parte social, porque de antemano, si vemos los diagnósticos de dichos programas, encontramos que ni siquiera tienen planteado esa parte social, mucho menos pensar en que hacen un análisis de género que diga, claro, encontramos que la causa estructural de la violencia social, bueno, es social primero, pero que tiene que ver con estos patrones de masculinidad. Eso no existe en ninguna de las políticas que nos rigen actualmente, y ese es precisamente de los grandes retos. Otra característica de la Política Nacional, pues, es que hay una perspectiva de que son buenos y malos, ¿no?, de quienes ejercen la violencia. que está precisamente relacionada solo, o pareciera que así se percibe, solo con el narcotráfico o situaciones relacionadas de la delincuencia organizada, pero no es lo único. Es decir, tenemos muchas violencias sociales en el ámbito comunitario, en el ámbito público, que necesitan ser atendidas por la misma política. Y por esa razón decía que están desarticuladas, porque por un lado tenemos programas, acciones políticas y en cualquier nivel de intervención que atienden, por ejemplo, a trata de personas, y por otro lado que atienden al narcotráfico, y por otro lado que atienden seguridad pública vista un poco más como el patrullaje urbano, por acotarlo. Es decir, tenemos como muchas estrategias aisladas que al no vincularse no atienden integralmente el problema, incluso cuando se tiene que ir a presentar, a pedir apoyo, a denunciar, a pedir atención como víctimas del delito. Bueno, podríamos encontrar varias instancias dependiendo de la situación, pero si es una situación combinada, ahí truenan y ya no saben a dónde tienen que ir, y entonces empiezan a canalizar a diversas partes y termina siendo una situación muy tortuosa para quienes son víctimas de algún tipo de violencia, porque no hay una articulación y mucho menos una perspectiva integral donde se puedan atender las violencias. Regreso un poco al tema de la integración de esta política, donde si bien se hizo partícipe a la sociedad civil, también hay que reconocer de esa sociedad civil cuántas organizaciones, personas, académicos interesados, etcétera, influyeron y fueron parte, por ejemplo, de las personas que trabajan los estudios de género. Y mucho más quienes trabajan en los estudios de género y las masculinidades, es mucho más difícil. De hecho, solamente se identifica una organización que es GENDES, Género y Desarrollo, en la Ciudad de México. Pero bueno, prevaleció muchísimo más la perspectiva social como ciega al género, ciega a entender que estos procesos devienen de una construcción de la masculinidad hegemónica, y eso se refleja en la política. Y bueno, para concluir, únicamente es plantear el reto que representa analizar estos temas que en principio están como desarticulados de las cuestiones de género, porque las hemos visto como un tema de entre mujeres y hombres y las desigualdades, y sobre todo para las mujeres. Entonces hay que hacer un empoderamiento a las mujeres, sí, sí es eso, pero además de todo eso también hay que replantear todos aquellos problemas, como los casos de los otros tipos de violencia que vemos socialmente, que también tienen un origen. Es la propuesta que aquí planteo, de abordar estos problemas y subirlos a la agenda pública, al debate público, a la opinión pública, como problemas que también están mediados por las desigualdades de género y las construcciones de género que nos han impuesto socialmente. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a los tres ponentes, porque nos recuerdan el tipo de retos que nos estamos teniendo que enfrentar, sobre todo con cada cambio de administración. Es impresionante el robo descarado, por una parte, de dejar a veces el mobiliario, o sea, en algunas delegaciones de la Ciudad de México se llevaron hasta todos los muebles, los cables, el equipo, o sea, todas estas cosas que son parte del presupuesto, que son parte de los impuestos, y nos saquean impunemente, ¿no? Y esto nos deja muy vulnerables, y no podemos hacer seguimiento de los programas, buenos o malos que haya, pero nos dejan en una situación muy vulnerable. Entonces, bueno, muchas gracias. Les hago entrega de sus contactos.